Sem Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, vas a escuchar Sin Etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas, Win Sun. No se muevan, comenzamos en unos segundos. Con esta mitiquérrima banda sonora empieza Bardanca, nuestro técnico de sonido, a pinchar en este lunes donde vamos a hablar de Kung Fu.
Vamos a hablar de Wing Chun. Como yo no entiendo mucho de qué va todo esto, vamos a tomarlo en una perspectiva, como nos gusta, de no saber nada. Pues pongo la banda sonora de Kung Fu para empezar. ¿Qué te parece, Adri?
Hombre, sin duda una peli mitiquísima, una peli donde que todos vimos cuando éramos chavalitos y...
Bueno, a mí me pilló bastante antes de ser chavalito, ¿eh?
Bueno, chavalito. Bueno, está con nosotros Jorge Graña.
Muy buenas noches.
Helo.
Muy buenas noches a todos y todas.
Y Marina.
Muy buenas noches.
Y hoy vamos a hablar de Kung Fu, pero concretamente de Wing Chun. Y para eso hemos traído a Roberto.
Hola, buenas noches.
Roberto, que ahora mismo da clases de artes marciales, de este arte marcial en concreto, ¿no?
Sí, aquí en Coruña.
Antes de nada, recuerden que pueden contactar con nosotros por teléfono, al teléfono 881-2232-02-2232, y también pueden contactar con nosotros vía Facebook o, si lo prefiere, vía Twitter. Mejor el Facebook, ¿verdad, Bardanca?
Por Facebook, en nuestra línea de Sin Etiquetas, en Twitter, en @sinetiquetasfm. También pueden contactar con nosotros en nuestro WhatsApp, el número, Adri.
644-737303.
Y también en nuestra página web de quackfm.org, en la que habrá abierto un chat directo con nosotros.
Bueno, Roberto, como vamos a abordar el tema del Wing Chun, antes de nada, habría que preguntarse primero qué es exactamente el Wing Chun.
Pues, hola, el Wing Chun es un arte marcial pensado para poderse defender en una situación complicada y poder salir airoso, y sobre todo sin tener ser un portento físico, ni mucho menos.
Y le llaman el Kung Fu de las mujeres, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque fue diseñado por unas monjas Shaolin en la época estamos hablando hace 2000 años, por ahí, cuando la sociedad era bastante más violenta que a día de hoy.
Y tuvieron que aprender a defenderse.
Claro, y el problema era que sus oponentes eran físicamente muy, muy superiores, y entonces es un arte marcial que lo que premia es tanto la velocidad como la técnica, por encima de la fuerza.
Entonces, entiendo que es ventajoso para una persona que quizá no esté tan fuerte como su oponente para poder por lo menos apañar, ¿no?
Claro, lo que utilizas es la fuerza que hace tu oponente contra él mismo para poder impactar y poder salir tú, ¿bien?
¿Mm? Pensé que querías preguntar, Marina. Y bueno, y a grandes rasgos... Claro, este arte marcial se ha hecho famoso en todo el mundo gracias a Bruce Lee, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bruce Lee practicó Wing Chun gracias al maestro Jim Mang, que fue el gran precursor de este arte, que empezó en China cuando los japoneses invadieron China, el sur de China, mediante Foshan, ¿no? Y ahí él ya empezó a destacar.
Ahí teníamos para la sección de dictadores, que la apunte Jorge.
Sí, este os belicosos japoneses.
Os belicosos japoneses.
No hay que facer unha sección dos belicosos japoneses e os seus líderes.
Sí. Pues uno de los que había, bueno, en esta historia se narra una de las películas, de las varias películas que hay de él. El ejército invadía y la población pasaba hambre, y entonces, pues, mediante combates, la gente pelaba por arroz, ¿no? Para poder subsistir. Y si ganabas, le daban un saquito de arroz. Y era una forma de que se le entraron ahí y, bueno, venció. Se dice que venció la leyenda dice que venció a 10 oponentes simultáneamente. Pero bueno, es bueno. Cine y leyenda.
Bueno, puede ser.
Es cine y leyenda, pero lo que está claro es que esta figura que ensambla lo que es el Wing Chun como Ip Man, era invencible, ¿no?
Era invencible, también dedicó su vida a eso, a lo que es al estudio y al desarrollo de su técnica, y era su religión, su estilo de vida. Se dedicaba a entrenar a diario, y con su muñeco de madera, y la técnica era la premisa, era la velocidad.
Explícanos eso del muñeco de madera, por favor. Pues aquí, mira, claro, aquí estamos los que no tenemos ni idea de nada y nos perdemos.
E imaginamos cosas que buenos son.
Nada, el muñeco de madera, pues mira, emula a lo que es un ser humano. Tiene dos brazos superiores, un intermedio y un tercero más bajo, que emula la pierna, ¿no? Y entonces tú, cuando no tienes un oponente o un compañero con el cual poder practicar, si tienes el muñeco, puedes practicar con él todas las técnicas. Es decir, haces las entradas, los ataques, los contraataques, todo. Y entonces él, como no tenía oponentes ni compañeros en esta época, se dedicaba a entrenar con su muñeco. Es decir, y se dice la leyenda que los gastaba. Literalmente, un tronco de más de 30 centímetros de espesor los iba desgastando. Así de entrenar.
Ostras, luego mejor no eso, que no existiera un compañero. Si no se desgastaba así igual a persona, cuidado.
Igual existieron, pero...
Puede ser.
Podría ser ebanista también, entonces.
Sí. Dice la historia que ningún maestro japonés podía vencerle, ¿no?
Y supuestamente está invicto, nunca fue...
Y eso, claro, eso generaba cierta envidia racial, ¿no?
Sí, había gente...
Ya no, obviamente ya la había, pero eso acrecentaba más.
Supongo que habría, se estaban ahí atacando los japoneses o los chinos, debía haber bastante rollo racial.
Ya antes, incluso las diferentes escuelas de Kung Fu, Fosan fue uno de los centros de la época, principios de siglo, que el precursor era la cuna mundial. Y lo que hacían era, entre las propias escuelas, el maestro que vencía, todos los alumnos iban a él, ¿no? Y entonces, pues todos querían luchar contra él. Precisamente por eso, porque ganarle a él era ser el mejor del mundo, ¿no? Y entonces, todos los alumnos te iban a buscar a ti. Y de ahí que muchas veces dentro del Wing Chun hay esa oscuridad que dice que hay maestros que no enseñan sus determinados trucos o golpes secretos, ¿no?
Para que no lleguen a ser como él.
Claro, y no les robe los alumnos de esa época.
Sí. Curioso.
Pero, por ejemplo, un golpe, si lo ves así de primeras, ¿ya sabrías hacerlo o no?
Hay horas de entrenamiento. Ahí hay muchas horas, es decir, tú, según vas entrenando, tú cuando vas a entrenar a alguien que es bueno, ¿no? Y dices, este es bueno, pero ¿qué ha hecho? Y necesitas tú entrenar, perfeccionar todos tus grados de alumno y de instructor y grad dance y X, ¿no? Para llegar a ver realmente todos los matices, todos los movimientos, porque cada movimiento tiene un lugar a ser, ¿no? Es por algo, no es casual que se hace un movimiento por protección o ataque, o si tienes la opción de atacar, siempre va por ahí. Es decir, verlo es una cosa y hacerlo...
El derecho de autor está más protegido, ¿no? Ahí.
Yo estaba pensando, cuando tú ves la peli de Ip Man, por ejemplo, ¿no? Que es una buena peli.
Me encanta.
Y ves esos movimientos, dices tú, vale, pero ¿aquí hay ordenador o se puede llegar a hacer esto? ¿Se puede llegar a este nivel? Porque lo ves, ves mover a esos luchadores a esa velocidad, dices tú, esto es cine, esto es así de real, se puede llegar a esta velocidad de brazos, ¿no? De movimiento de brazos.
Se puede llegar. A ver, está algo exagerado, como es por ser cine.
Por ser cine, ¿no?
Pero realmente tú ves muchas secuencias de combate y si estás metido un poquito en el mundillo dices, hombre, eso lo hago yo. Eso lo sé hacer yo, ¿sabes? Es decir, esto es verídico. Es bastante en ese aspecto. Es muy verídico lo que es la disciplina que hay. Y quién es el actor de las películas que hizo la serie. De hecho, él es practicante de Wing Chun. Hombre. Él no es un extra puesto ahí, no, él entrena diariamente Wing Chun con muchos otros más actores de los que parece.
Son, o sea, no tiene dobles, ese actor.
Para las escenas de combate, la hace la mayoría. Y hay, igual que él, por ejemplo, Robbie Doyle Jr., el hermano, hace, también practica Wing Chun. Jason Statham también lo hace, el de Transporter. Ajá. Y son practicantes ambos de Wing Chun.
Y bueno, y ya entrando en lo que es el mundo de Wing Chun, ¿no? Llegamos un momento en que esto se extiende, ¿no? Sí. Sobre todo lo puso muy de moda las películas de Bruce Lee. Y bueno, ¿cómo va el mundo? O sea, ¿hay categorías? ¿Hay escuelas por todo el mundo?
Sí, hay diferentes organizaciones. Yo, por ejemplo, pertenezco a Taos Academy. Y dentro de Taos, pues hay academias por toda España, Sudamérica, Norteamérica, Europa. Y dentro de ahí hay diferentes grados, que son instructor y alumno. Y tienes grados de alumno, que son 10, y después todos los correspondientes a los de instructor y el maestro que levita.
¿Y cómo has reconocido un grado? O sea, ¿cómo hacéis?
Pues mediante exámenes. Tú, cada grado tiene unas técnicas y unos movimientos determinados, y tú vas, por ejemplo, grado de alumno, pues tiene que saber hacer adherencia, no adherencia, combate en con contacto con el oponente, sin él, determinadas patadas, determinados pasos, ¿no? Y entonces tú, cuando eso, haces un drill de entrenamiento, pero que es un entrenamiento, lo haces con otro instructor, que no es quien te da a ti la clase, y dice, y él es el que termina si sabes esos movimientos o no.
¿Cómo se diferencian? ¿Qué hay, por ejemplo, cinturones? Hay,
va no todo sé, por una uniformidad.
Colores.
Y es un pantalón siempre negro. Después unas camisetas o casacas, que pueden ser camiseta blanca para los alumnos, y después para instructores y alumnos adelantados, que son, alumno adelantado es camiseta negra con insignia blanca, y ya instructor es camiseta negra con insignia roja.
Es que, claro, tenía dúbida esa, porque como en diferentes empresas, pues, no hay cinturón, un otro, pues eso, con una insignia o tal. Eso no tenía yo la idea de cómo era.
Sí, lo bueno que tiene es que tú, por ejemplo, aparte de, bueno, del kimono tal, tú sí, te obligas a andar cambiando un cinturón constantemente, ¿no?
Sí.
Tú, por ejemplo, los 5 primeros grados estás con la misma camiseta, ¿no? Con el mismo uniforme. Entonces, hoy en día, pues oye, de todos agradece que no tengas que andar cambiando cada 6 meses sí, de uniformidad nueva.
Pues cierto es, sí.
¿Sabes?
Sí.
Porque no es barata, porque es un uniforme, nosotros damos una uniformidad de determinada calidad para que dure, aguante los entrenamientos. Ah, y un poco eso, que te aguante, pues ya que haces el desembolso, que te aguante.
Y si vemos la insignia roja, cuidado. O sea, ese no tocarle las narices, ¿no?
Tiembla.
¿Y bueno, desde cuándo lo practicas?
Yo empecé hace 5 años. Lo probé, me apasionó. Y
¿antes venías de otras disciplinas de lucha? De...
Sí, yo empecé ya un poco de niño, hice judo en sus tiempos, en el cole. Después hice algo de boxeo, hice algo de kickboxing y tal. Pero un poco con el paso del tiempo, en los deportes de contacto se me hacían, empezaban a hacer pesados, y buscaba otra cosa, algo más técnico, más distinto. Y descubrí el Wing Chun, y gracias a través de Salva, que es mi sifu, Salvador Sánchez. Uh-huh. Y me apasionó la forma de enseñar, de la visión que tenía del Wing Chun, y aquí estoy.
Y aquí estás. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a entrenar?
Uf, hay años de entrenar. Dice, ¿cuántos años llevas entrenando? Dice, los años de entrenar dependen de las horas.
Efectivamente.
Que le metas. Pues si tengo compañera, puedo entrenar todo lo que puedo, básicamente 2-3 horitas al día, como mínimo. Y después, aparte, pues las clases que puedes dar, que quedas con otro compañero, con otro instructor, y quedas para entrenar, pero un promedio de 2 horitas al día, por ahí.
Supongo que la curva de aprendizaje no es lineal, ¿no? Es decir, que al principio avanzas rápido, pero luego ya, una vez llegado a cierto nivel, cuesta más avanzar, ¿no?
Todo depende, es como todo, la dedicación. Que lo que pasa es que al principio normalmente la gente suele tomarlo con mucho más ímpetu, y quedas con todos los compañeros de clase para entrenar todos los días, tal. Y así que también está dicho que según vas subiendo tú de nivel, tienes menos compañeros para poder entrenar de determinados niveles, ¿no? Y entonces tu curva de aprendizaje ahí se merma un poco, cambia debido a eso. Pero sí, tú si entrenas a diario, tu progresión sube, sigue.
Y ahí que tienes que empezar a usar un dummy, como el que meten en los Opel para las hostias, ¿no? Para practicar los...
Muñeco de madera.
Bueno, de madera.
De madera, claro, que se faló antes. Bueno, ¿Tú crees una cosa más blandiña?
Hombre, claro, es que una hostia en un tronco, cuidado, ¿eh? Que...
Ostras, este es ese nivel. Dijo que no se molestará darle un tronco.
Bueno, y podemos decir que el invitado tiene los nudillos intactos. Es decir, si le pega hostias a eso, los tiene...
No, igual es que los tiene muy duros. No tiene nada.
Que, a ver, tú date cuenta que tú ahí... Lo bueno que tiene el Wing Chun es que... Tú con tu oponente, con tu muñeco, tal... Tú aplicas la fuerza que quieres. Tú lo que haces es entrenas la técnica... Haces parte física porque haces un movimiento aeróbico, ¿no? Pero lo que sí que tiene es decir, tú, nadie te quita, no tienes que pegar un golpe siempre con toda la fuerza, ¿no? Es decir, puedes dar un golpe suave y marcas el movimiento y haces la técnica y lo haces bien. Y después, tú si ya que entrenas, coges una memoria muscular, coges una serie de reflejos y en el momento que tienes que, pues, situación, que tienes que sacar esto afuera, pues ya te sale continuo.
Digamos que una de las bases del entrenamiento del Wing Chun es mecanizar ciertos actos reflejos, ¿no?
Sí, a base de entrenamiento tienes determinados reflejos que salen, es decir, pero igual que el Wing Chun en eso es todas las disciplinas marciales. Todas las disciplinas marciales se basan en la mecanización de los movimientos.
Pero al ser de tan manual, o sea, tan rápido, ¿no? Porque yo, o sea, cuando ves un combate de Wing Chun, ves que es una que se pelea a una velocidad brutal, ¿no? Es, sí. Parece que estás viendo una pelea de Son Goku, ¿no? Cuando se ven las ratitas solo. Y dices, ¿tú qué pasa aquí? ¿Sabes? Esto no puede, no pueden hacerlo pensando. Esto es puro acto reflejo, ya. Es pura, sí. Es una mecanización tan grande que no piensan lo que hacen, lo hacen simplemente, ¿no?
Sí, pero también hay que puntualizar. Todo el que hace un deporte como de autocontacto, boxeo, un arte marcial, cuando estás en combate, ves de otra manera, es decir, eso que se ve lo típico, dices tú, que le da tiempo a pensar.
Hay tiempo bala.
Te parece que el tiempo iba a otra velocidad. Eso sí es verdad, es decir, cuando entrenas, estás acostumbrado y ya haces un movimiento y ya sabes que puedes enlazar con dos o con tres, en función de tu experiencia y demás. Y entonces ahí tú ya, pues, si me hace esto, si me va por aquí, yo hago así. Si va por allá, hago de esta otra manera.
¿Y el Wing Chun está preparado para la velocidad de ese nuevo arte marcial que salió hace unos años, que era la escuela de Steven Seagal? Sí. Incluso había alumnos que practicaban sus movimientos.
Bueno, Steven Seagal
hace Wing Chun.
Steven Seagal, sí. Aikido. Aikido fue campeón de Aikido y tiene un nivel de Aikido importante. No es un chacarita. Ahora, porque lo veas gordo, no quiere, y que porque cortase cuellos con tarjetas de crédito, no quiere decir que no.
Pero sí que practica Wing Chun. Su disciplina es en Aikido y Wing Chun.
Todo brazo, ¿eh? Es...
Sí, palanca, golpeo, es todo brazo. Y pie. Más pie del que
cadera, pie. Cadera, Jorge, cadera.
No, pero bueno, en los vídeos de sus alumnos casi parecía que imitaban sus movimientos expresamente. Es decir, no... Más que practicar un arte marcial, era casi una imitación.
Sí, a ver, pero es que tú tienes que siempre imitar a tu maestro, que siempre va a ser tu maestro y siempre, como siempre ya lleva más horas que tú entrenadas, siempre va a estar por encima y tú siempre procura aprender de alguien mejor que tú, no de alguien peor. Más que nada, pues si un día lo tienes que llegar a usar, si aprendes mal, mal te veo, A ver cómo sales.
Jorge no quería imitarlo.
No, yo es que hasta tengo todavía en la retina la imagen de los paisanos y tenían hasta los labios así apretaditos como los tiene Steven Seagal y los ojos así un poquito cerrados.
Ahora, yo creo que, Jorge, lo que más te gusta del Wing Chun, del Kung Fu, por lo visto es esta canción con la que vamos a hacer una pausita ahora, que es Kung Fu Fighting, pero en su versión de un grupo adolescentes que se llama The Bumps. Everybody was young. When you don't know who you are, just look inside. And when we move into
Y seguimos aquí en la radio comunitaria, en la 103.4, en Sin Etiquetas, hablando de Wing Chun.
Y una pata que nos hemos dejado es si existen torneos propios de Wing Chun, campeonatos.
Pues por el, torneos no existen de Wing Chun. Es una disciplina que hoy por hoy no tiene, no se ve el, no se contempla el tema de torneos, por el tema de que cortas el arte. Es decir, tú en cualquier torneo no peleas realmente, ¿no? Es decir, cortarías mucho el arte marcial, ¿no? Entonces lo que se hace es se entrena y se usan protecciones, prácticas determinadas técnicas. Pero como es un arte marcial pensado para, pues para, es contundente porque es un arte marcial de guerra, viene de la antigüedad. Tú lo que practicas son movimientos de, como se llama hoy, defender mucha defensa personal, ¿no? Entonces tú puedes practicar el golpe, pero realmente un torneo en sí no lo puedes hacer. Porque tendrías que, sería como disciplinas que se hacen, que es carácter deportivo. No es realmente el Wing Chun, sería como pues la mitad de lo que entrenas, literalmente.
Sería como, siempre sería 0-0, ¿no? Ahí esperando.
Claro, un poco cortando todo y cuidado no le hagas daño, y porque si le haces daño se acabó, otro día no te entrenan ni pelean.
No vamos a ponerte un aprieto, pero creo que tenemos a Sifu Salvador Sánchez al teléfono para ver si no te va a corregir en algo de lo que dice Roberto. Salvador.
Buenas noches,
Salvador. Tenemos aquí a tu discípulo, a Roberto.
Hola, Roberto.
Hola, Salva.
Pues nada, buenas noches. Saludos a todos.
Saludos a todos. Antes de nada, queríamos preguntarte... ¿Qué es esto de la Taos Academy? O sea, ¿cómo os distribuís? ¿Cómo os ordenáis?
Bueno, Taos Academy es nuestra institución, la institución que nos agrupa. Bueno, fue fundada por mí y un grupo de mis antiguos instructores hace ahora 5 años. Y bueno, el nombre son las iniciales de The Art of War Society, que es el libro de la guerra, el arte de la guerra, es un libro que escribió el general Sun Tzu hace ya muchísimos años y que, bueno, es un tratado de estrategia militar, pero que tiene aplicaciones. Bueno, hoy en día pues hay incluso un máster en sobre el arte de la guerra en la Universidad de Stanford. Uh-huh. Tiene muchas aplicaciones en economía, en relaciones personales, en todo. Entonces ese libro es para mí muy importante, un libro de cabecera más que otra cosa, y bueno, resultó el nombre que unió y bueno, dio nombre a lo que hacemos, Taos Academy. Taos Academy surgió como un grupo de practicantes de artes marciales. Uh-huh. con la simple ambición de entrenar nuestra pasión, los sistemas de artes marciales que practicamos, y hacerlos del mejor modo posible, respetar la tradición, pero siempre mirando a la actualidad y a la modernidad, a la evolución. Y bueno, ese espíritu es el que mantenemos. Hoy en día somos aproximadamente 70 escuelas en todo el mundo, principalmente en España. Ajá. Pero todo surgió hace 5 años con 7 personas en Murcia, en la ciudad donde yo resido. Y bueno, pues muy contento, muy satisfecho de la evolución que ha tenido en este tiempo.
Y bueno, eres concretamente es maestro de Wing Chun Kung Fu, ¿no?
Sí, yo llevo estudiando Wing Chun Kung Fu durante, bueno, por los últimos casi 25 años. Y bueno, ahora, por ejemplo, en la última reunión de la Federación Española de Lucha y Disciplinas Asociadas, donde el departamento de Wing Chun en España está integrado, la Federación de Lucha, fui reconocido con el título de maestro de entrenadores de Wing Chun. Y pues nada, ese es mi trabajo, mi pasión, mi vida es prácticamente todo lo que hago.
Y bueno, antes estábamos comentando con Roberto, antes de entrar en radio, un aspecto muy interesante de que se ve claramente que el Wing Chun es un arte marcial que ha sido diseñado por mujeres, ¿no?, en ciertos movimientos. ¿Nos puedes explicar un poco esto del movimiento de las piernas por la falda, etcétera, etcétera?
Sí, bueno, es un poco complicado de hacerlo en la radio, pero bueno...
Es difícil explicar movimientos corporales en la radio, es cierto.
Sí, eso es. Además, bueno, lo comprendo. Pero bueno, a ver, ahí Dentro del mundo del Wing Chun, bueno, como en todas las artes antiguas y en todos los colectivos, hay grandes discusiones, ¿no? Una de ellas ahora dice que, bueno, que el Wing Chun no fue inventado por una mujer, bueno, que fue inventado por una persona de poco tamaño, pero que, bueno, para intentar dar una digámoslo así, la visión de que podía hacerlo cualquier persona, inventaron que fue una mujer. Yo estoy totalmente seguro que el estilo fue creado por una mujer. Hay varios puntos que para mí son claves y que lo demuestran así. El primero y más importante es que la tradición china, profundamente arraigada al hombre, ¿no? Jamás reconocería un mérito tan grande como un estilo que hoy en día es el más practicado del mundo a una mujer si no lo hubiese hecho. Es muy simple. Claro. Ese es el primero de ellos.
Es un buen argumento.
El segundo de ellos, la posición Yichin Yoma, que es la postura de aducción, que hacemos con las rodillas hacia adentro y los pies hacia adentro, es una postura que existe ya en otros estilos del sur de China, porque el Wing Chun es un estilo de Kung Fu que se practica en el sur, pero hay otros muchos, como el Hungar, como el Choi Li Fat, y hay similitudes con otros estilos que trabajan, pues bueno, con esa línea con de las faldas o en las posiciones que trabajan con una falda parecida a la de la mujer. Entonces, bueno, para mí, que llevo estudiando sobre los orígenes, porque creo que estudiando el origen se puede conocer mucho mejor el futuro, lo tengo bastante, bastante claro. El estilo fue creado por una mujer y desarrollado por mujeres y por hombres, ¿no?, hasta nuestros días. Pero esa postura es una postura que no es una postura, digamos, de hombres, de practicaban caballos muy anchos. El caballo muy ancho es un doble caballo con las piernas más separadas, pero la vestimenta impedía esa apertura total y, por tanto, ahí se quedó en medio caballo, digámoslo así. Por el motivo principal es precisamente la falda muy larga utilizada por las mujeres en esa época y fue creado el Wing Chun.
Y en este caso, Roberto, sabemos cómo comenzó, cómo se introdujo en el mundillo, en el Wing Chun. En tu caso, ¿cuál fue tu motivación o tu comienzo? ¿Por dónde empezó?
Bueno, yo en el Wing Chun empecé, lo he contado muchas veces, casi por accidente. Yo practicaba artes marciales japonesas desde muy joven. Mi padre me inscribió en una escuela de judo con 4 años y empecé a hacer judo. Y durante toda mi vida practiqué artes marciales japonesas. Y bueno, pues hojeando un día la revista Cinturón Negro, hace ya muchos años, vi un anuncio pues, de mi maestro, si fue Víctor Gutiérrez, y me pareció un estilo raro en cuanto a la posición, en cuanto a la propia estética del estilo. Y fue por pura curiosidad. Le contacté y, bueno, cuando le conocí a él, pues bueno, empezaron a ocurrir muchas cosas porque empecé a comprender la lucha bajo otro punto de vista y la verdad que me apasionó y, bueno, pues ya son casi 25 años, voy a celebrar el año que viene, en la que aquel accidente casi en la revista Cinturón, por la revista Cinturón Negro, se convirtió en lo que hoy en día es mi modo de vida, pues prácticamente todo lo que hago. De forma muy curiosa, además, aquella revista donde yo empecé a leer, hoy en día soy columnista y escribo mensualmente una columna, o sea que las vueltas que da la vida, ¿no? Casi por accidente comenté.
O sea, tienes un blog, entiendo.
No, es una la revista Cinturón Negro es la publicación especializada de más importante del mundo, se traduce a 11 idiomas en la actualidad. Y bueno, pues tiene una difusión global, ¿no? Se traduce, ya te digo, a 11 idiomas y escribo una columna de forma mensual que se llama La columna del Wing Chun, como no podía ser de otra manera, y en la cual pues hablamos del Wing Chun y sobre todo pues entrevistamos a maestros de todo el mundo que practican nuestro arte y que, bueno, pues siempre tienen algo que aportarnos como practicantes.
Y por ejemplo, cuando se hace una juntanza o una asamblea o un propio meeting para mejorar ¿normalmente en qué país se desarrollan?
A ver, el foco principal de la actividad que yo realizo se tiene lugar aquí en España. Yo en España tengo casi 50 escuelas, entonces casi todas mis actividades se desarrollan aquí. Por ejemplo, ahora en 3 semanas estaré en Galicia, yo con Roberto y con mis escuelas de Vigo también, con Alain Maní y con Xavier Beites ahí en Galicia. Pero también tengo escuelas en Sudamérica y algunas ahora en Europa y bueno, pues, pero lo principal, la actividad principal que desarrollamos es en España. Y bueno, pues como es lógico, la mayor parte de los eventos grandes los realizamos en Madrid por una cuestión casi logística. Y es que es más accesible desde todas las partes del país, pero suelo viajar por toda España.
Sifu Salvador, si me permite, ¿cuál considera que es el estado de la salud, digamos, de las artes marciales y más concretamente del Wing Chun a la hora de ser admitida por nuevas generaciones y de la práctica hoy en día? ¿Cree que es algo que está extendido?
Es una pregunta realmente que yo mismo me hago y nos hacemos los practicantes de artes marciales hoy en día existe una situación, bueno, bajo un punto de vista, bajo un, bueno, por un lado muy buena y por otro lado no tan buena. Los estilos tradicionales, clásicos, digamos lo antiguos, como el que yo practico, están realmente, bueno, no en peligro de desaparecer, pero son cada vez menos practicados. Están siendo superados hoy en día en número de practicantes en todo el mundo por lo que se denomina artes marciales mixtas y deportes de contacto. Pero es una ley de la vida. La gente o los practicantes jóvenes siguen la televisión, siguen la UFC, siguen los videojuegos, y es algo muy llamativo. No, quizás no es tan llamativo a día de hoy practicar un arte antiguo como el nuestro, pero hay muchísima gente que lo hace, y nosotros tenemos que seguir guardando esa tradición y protegiendo esa tradición, porque considero que los gustos y las modas son oscilantes, como todo en la vida, y bueno, pues quién sabe si dentro de 10 años los estilos clásicos recorrerán otra vez su esplendor. De todas formas, hoy en día las artes marciales son muy practicadas en todo el mundo, y en nuestro país son algo muy, muy popular, eso es cierto.
¿Es posible entonces, Salvador, la imagen que teníamos con las películas de, no sé, qué sé, esto que era los 80, mediados de los 80, digamos Bruce Lee, digamos otras películas de artes marciales, que hayan llevado a una moda, por llamarlo de alguna manera, y que ahora esa moda venga enfocada por, como comenta, los deportes televisados?
Sí, yo creo que es una evolución natural. Realmente el primer practicante de artes marciales mixtas de la era moderna quizás fue Bruce Lee, de forma curiosa, porque fue un practicante de Wing Chun como yo, que empezó a mezclar con otras artes marciales y desarrolló su propio sistema, ¿no?, el Jeet Kune Do. Las artes marciales tradicionales o clásicas llegaron a Europa primero y tuvieron su época de esplendor y de crecimiento, y hubo miles de practicantes en toda Europa. Hoy en día, como ha dicho, pues son los deportes de contacto y las artes marciales mixtas las que ocupan por la televisión, las noticias, y son muy seguidas. Y bueno, en realidad es así, es algo, poco se puede hacer contra eso, poco se puede hacer. Al final es una cuestión natural de modas, y creo que poco podemos hacer, más que los que practicamos un arte marcial tradicional, como es mi caso, poner toda la pasión, todo el cariño y toda la profesionalidad que podamos en hacer las cosas del mejor modo posible. Y creo que siempre habrá personas interesadas en practicar estas artes antiguas, que son apasionantes, tanto a nivel técnico como a, bueno, pues a lo que aportan en cuanto a filosofía de vida o modo de vida, ¿no? Creo que es muy positivo y que debería ser conocido, al menos.
Nada más y nada menos que disfrutar con la pasión con la que nos transmite algo, que es la mejor manera de digamos también de exponerlo a las demás personas. Muchas gracias por participar con nosotros, Sifu Salvador. Estamos muy agradecidos porque entre en nuestro programa.
Nada, el placer es mío, un placer grande, y agradeceos que eso, pues que contactéis con nosotros y que nos deis la oportunidad de hablar sobre lo que nosotros hacemos, y es de agradecer, y así os lo doy. Muchas gracias.
Bueno, no puede ver la cara de nuestro director Adrián, pero está con entusiasmado. Creo que quiere asistir a las sesiones que den cuando.
Invitado queda. Así que en 3 semanas me parece que es, o 4, ahora voy a Argentina y Chile, pero a la vuelta de Argentina y Chile me parece que me toca en mi calendario Galicia, y es un sitio al que además yo, ya sabes, Roberto, que es un sitio que amo y que me encanta visitar siempre que puedo.
Bueno, muchas gracias por todo.
Tomamos nota.
A vosotros.
Sin etiquetas.
¿Qué te parece esta conexión, Roberto, con tu maestro, con el Sifu Salvador? Pedir disculpas a la audiencia por un pequeño problema técnico que nos hacía llegar el sonido con una pequeña interferencia. Esperemos que se haya podido captar bien la voz de Salvador Sánchez.
Sí, muy bien, explicando un poco lo que es la nuestra filosofía de escuela y lo que es su historia, tanto el nacimiento de Taos como su propia historia de personal como artista marcial.
Tengo una pregunta, me quedó ahí. ¿De dónde proviene el nombre de Wing Chun?
Pues según dice la tradición, proviene del tema del nombre de la persona que desarrolló, que es la monja.
Tiña esa duda. ¿Qué significa? ¿Sabes o que no sabes?
Es chino. No, ahí
es chino. No. Vamos, tenéis la misma idea.
Yo chino no hablo, por ahora.
Yo tampoco, la verdad que tampoco.
Español y gallego, algo de chapurreo inglés y poco. Como todo español.
Sí, igual que a mí, vamos.
Pero como todas las artes marciales, tendrá una terminología propia, ¿no? Igual.
Sí, sí, pero dentro de la terminología están pues, los diferentes movimientos o posiciones que adoptas tanto con las manos como con los pies, ¿no? Una, por ejemplo, es Bonsai, que es, haces como un paras, pones un brazo por delante a determinado ángulo, y otro es Tansao, que es una protección de cara a un golpe exterior, ¿sabes? Y después funciona como la mano, Busao, Faxao, y después tienes lo que son.
Y también hay formas, supongo. También.
Sí, igual que todas las artes marciales, en karate tiene las katas y tal.
Las katas, efectivamente. Las formas serían el kufulo, que katas el karate, ¿no?
Sí, efectivamente. Y después, en función del nivel, hay dentro de lo que son de alumnos sin armas, son tres, ¿no? Y después tienes las de muñeco de madera y después la de todas las armas. Y bueno, es la base. Todo el Kung Fu, todo el Wing Chun está en las formas. Es decir, cualquier movimiento que exista en la, dentro de la disciplina está ahí dentro.
Y nos hablabas ahora de armas. ¿Qué armas se contemplan?
Pues desde palo largo, cuchillos mariposa. Son los cuchillos de la antigüedad que vienen, se dice que se previenen de pescado, de los pescadores. Son los cuchillos en torno a 40 centímetros, con una hoja bastante ancha, en torno a unos 10-15 centímetros, ¿no? Y suelen ser cuchillos bastante pesados, de hecho, para el uso del corte, ¿no?
Pero manejas dos.
Sí, se manejan simultáneamente dos cuchillos. Mientras que el palo, por ejemplo, el palo largo, se usa uno solo. Y es un palo, no es como el Kung Fu tradicional, que el palo que usas es de la altura de, debe ser de la altura del sobaco. Aquí es un palo largo, de en torno a, bueno, ahora se ha cortado para que los practicantes podamos llevarlo en el coche. Y suele ser la diagonal de un coche. Estaba hablando de los 2 metros largos, 3.
Sí, 3 metros es lo máximo que cabe, me parece. Que
claro, por eso. Ese palo provenía de las canoas chinas, las típicas que vemos en las películas por los ríos tranquilos. El palo que utilizaban para moverlas apoyando en el fondo. Por eso antes había palos de todos los tamaños y...
Hostia, pero entonces allí el combate se podía hacer a 3 metros de distancia, ¿no?
Sí,
tranquilamente.
De hecho,
claro.
sí, tranquilamente. Lo que pasa es que mover un palito así de esos, de madera maciza, a 3 metros, tira, ¿eh? Hay que estar muy, muy, muy entrenado.
Joder, pero los cuchillos tienes que tenerlo lejos, ¿no? Ahí, no te acerques que...
Bueno, el palo, cuidado, el palo pesa, ¿eh? Yo te digo que lo probé y ando con él, pero el palo es... te liquida, físicamente te liquida.
No, un palo de 3 metros, sí.
Claro,
sí.
Y lo usas por la punta.
Ya solo el trabajo que hace el cuerpo.
Pues claro, que aparte cogerlo por la punta, claro. No me cogerlo por la mitad.
Tú en Kung Fu lo usas mucho desde el medio. Sí. El y tal. Aquí lo se utiliza desde un extremo. Entonces te quedan 2 metros y pico de palo para allá que tienes que usar en palanca.
Sí. No, eso tiene que ser complicadísimo. Sí.
Y durísimo. Es decir, ya también el tema de palo largo ya es un nivel bastante alto. Tiene que estar muy entrenado.
Estamos con la exigencia física de la que hablábamos antes, que no era tan necesaria. Y ahí ya sí.
Claro, pero tú ya estás dando un nivel. Ya, pero estás dando un nivel de.
Sí, claro.
No estás hablando de un nivel que puedes usar.
No empiezas con los palos.
Hombre, más que nada por tu integridad física, porque date cuenta que si todo el mundo empieza con los palos, el que está enfrente también lo tiene.
Claro.
Y tú ahora imagínate, 10 personas, cada uno con su palito, en una clase. Moviéndolo un poco a lo loco a ver cómo acaba el invento.
Sí.
Nos comentaba antes el Sifu Salvador la influencia de las artes marciales chinas en todo lo que concierne a nuestra vida. Bueno, esta tontería que estoy diciendo no es tan tontería, pero es para incluir el nuevo tema que voy a parar, con el que vamos a parar esta entrevista, que es un tema de Wu-Tang Clan. Es un grupo de rap de los suburbios de Nueva York, que es el mejor grupo de rap de los suburbios de Nueva York, y ya me diréis qué pintan esta banda de negratas, por decirlo de alguna manera, con un nombre como Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan era un templo, Wu-Tang es un templo del Tíbet en el que se entrenaba Tai Chi, un arte marcial también chino, ¿no? Y toda esta paja que me acabo de montar es para poner el siguiente tema.
From the slums of Shaolin, Wu-Tang Clan strikes again. The RZA, the Jizza, old dirty bastard, inspect the deck, Raekwon the chef, you guard, Ghostface killer, and man. The method.
M-E-T-H-O-D, man, M-E-T-H-O-D, man, M-E-T-H-O-D, man, M-E-T-H-O-D, man. Hey, you, get off my ground, you don't know me and you don't know my style.
for Peter Pan. Peanut butter, cause I'm not butter. In fact, I snap back like a rubber band. I be Sam, Sam I am, and I don't eat green eggs and ham. Now I'll hit ya, wham, yeah. You'll be like, that's the jam. Turn it up, now hear me get wild. I'm about to blow, light me up. Upside down, side, inside and outside, hitting you from every angle. There's no doubt I am the one and only Method Man, the master of the plan, rapping like Saran. Rap with some of this and some of that. Hold on, what? I thought I saw a putty cat over there, but I think he meant to beware of the diggy dog. Right here, yippee yippee yeah, yippee yah, yippee yo. Like that sentence in your average flow, coming like raw. Tell me how you like it so far, baby boy. The poetry's in motion, coast to coasting. Rub it on your skin like lotion. What's the commotion? Oh my lord. Another corn chop by the Wu-Tang sword. Hey, hey, hey. Right there. If the Method Man ain't a whippin' about it, it's the Method, right, y'all. Get your White House, get your meth, get your skins. Don't forget your Audi. And we gon' do it like this.
Bueno, y aquí seguimos un lunes más en Sin Etiquetas y como trazamos el Blue Monday, el día más triste del año, vamos a ver si Hello y Adri con su deforme semanal nos hacen reír un poquito.
El deforme semanal.
O día da investidura de Trump repartiránse 4.200 porros.
Totalmente lógico, mejor estar drogado para pasar mejor o trance.
E o que fará a coalición da marihuana do Distrito de Columbia para chamar atención ao novo presidente en favor da súa legalización. Repartiránse no minuto 4:20 do discurso de Trump. Isto é en referencia ao artigo 4:20 do Código Canábico.
Non sei se terán sorte, o que si sei seguro é que se tomarán unha boa Trump peta na súa saúde.
Escrotox é a nova moda en ciruxía estética.
Uf, con ese nome.
Trátase de inyectar botox no escroto. O obxectivo é disminuir a aparición de arrugas no escroto e facelo máis grande. Tamén elimina a sudoración.
Dende logo acabamos de atopar a solución definitiva aos problemas de sexualidade.
Pois este último ano duplicouse o número de solicitudes a esta intervención.
Joder, de 1 a 2 creo que lo doblas, pero es que quen va a hacer eso?
Ay.
Pois ten un peaxe, porque ademais de costar case 4.000 euros, non podes manter relacións sexuais durante as 6 semanas seguintes da operación.
Debería ser unha contra máis que suficiente para non facelo, pero en fin, somos a hostia.
Organízanlle un funeral con 50 strippers.
Arrea.
Trátase de Chung Hyain, político da isla de Taiwán, que...
Hasta no le cambiaste el nombre, cabrón.
No que o no funeral fixéronlle un desfile de 50 bailarinas exóticas que o acompañaron na súa marcha ao descanso eterno. A familia do difunto sinalou que foi un evento moi divertido e moi animado.
Bueno, pois se verá que morrer máis como dingos de Death con 2.
Como dingos de Death con 2. Perse ao singular de este evento, non se trata de algo inédito. Algunhas persoas creen que contratando estas bailarinas podense entreter aos malos espíritus.
E que os malos espíritus sonche moi pervertidos.
Unha boa brasileira reza durante anos a un santo que en realidade era un elfo do señor dos anéis. Concretamente a figuriña dun ovo kinder do elfo Elrond.
Non se confundir, non. Esta boa é moi original, que era un cambio. Dentro de moitos anos o demo será Sauron e amaremos o deus Frodo. Se é hora de cambiar a Biblia por outras literaturas, non é?
Esa imos coa última noticia moi breve. Unha praia da isla de Langeoog amanece repleta de regalos de ovos Kinder.
Ah, son todos elfos. Unha señal, oh Deus, un Frodo misericordioso.
Sin etiquetas.
Qué música de Kumite, ¿no? De Tatami.
No, tío, esto es una banda sonora de Enter the Dragon, de Bruce Lee, tío.
Efectivamente, un clásico.
Un clásico, ¿no? De tus pelis favoritas.
Bueno, no sé. La vi, pero no entra.
Ya que hemos hecho muchas alusiones al cine, si tuvieras que elegir una película que represente bien lo que es el Wing Chun, ¿con cuál que te quedarías? Porque Bruce Lee ha hecho muchas.
Jin Man,
quizás, ¿no? Sí. Pero tiene tres partes, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 1, ¿no?
La primera siempre es la mejor parte.
Que sí, sí. Es una biografía, ¿no?
¿Sabes? Sí, es una película biográfica. Las tres primeras son biográficas.
Bueno, ahí nos cuenta un poco la historia de,
sí,
de esta disciplina.
Nos hace un poco el resumen de cómo empezó todo el boom, ¿no? Del Wing Chun, sí, toda esta historia entre Japón y China, ¿no? Este conflicto.
Sí.
Sí, es una buena peli, la verdad.
Empieza desde cuando los japoneses invadieron el sur de China.
¿Cómo están?
Belicosos.
Sí. ¿Cuál de tantas?
Os belicosos japoneses.
Sí. La última vez que lo hicieron, claro.
Sí. Alguien que quiere, por ejemplo, empezar a hacer Wing Chun, por ejemplo, Jorge, ¿no? Que imagina que ven mañana.
Para, esta te toca a ti, que yo llevo varias.
Imagínate que viene, que llega mañana a tu clase y dice, quiero aprender. ¿Qué necesita?
Pues en principio, ganas.
Ganas.
Ganas. Ganas de venir a entrenar habitualmente.
Venir de corto, ¿no? Por lo menos, no, o con ropa cómoda.
Venir con ropa cómoda, principalmente pantalón largo y camiseta corta, en principio. Y a posteriormente, bueno, pues poco a poco ir practicando y asistir a las clases, muy importante. Para poder compartir, y contagiarse un poco con el resto de los compañeros que están ahí 2 días por semana entrenando.
¿Y puede llegar alguien que no tenga ni idea de ningún arte marcial?
Sí.
¿O
sí.
Es mejor empezar a lo mejor por algo más suave?
No, para nada, no, al contrario, es suave. Es decir, la dureza la vas poniendo tú con tu compañero. Y normalmente lo que es un entrenamiento se hace suave, porque es eso, es un entrenamiento. No es una lucha a muerte. Consiste en ir a entrenar, pasarlo bien y compartir.
Claro, pero eso depende del otro.
Bueno, hombre, siempre puedes compartir, si no.
A ver, ¿tú qué quieres? ¿Llegar allí? ¿Qué?
Hombre, que no te traten como un tronco de madera.
No, pero ¿cuáles serían los primeros pasos? ¿Aprender a hacer bloqueos, ataques?
Pues mira, si empieza haciendo el primer grado de alumno, pues empiezas con la primera parte, la primera forma, que es Simun Tao, se divide en dos partes, y una, la verdad, empiezas a hacer la primera parte, que es una serie de movimientos, ¿no? Y en los cuales te han metido los movimientos básicos, después un poco, 4 pasos inicialmente, y un poco de suelo para aprender a contrarrestar algún ataque a la cadera y que te eviten que te echen al suelo. Un poco de iniciación para que la gente se vaya familiarizando con lo que es la disciplina.
¿Cómo lo ves, Jorge?
Si no llevas castañazos, lo veo bien. Yo tengo una versión al dolor bastante grande.
Tú y todo.
Aquí también, antes mencionaste algo de agarre. Y me viene a la mente cuando uno está encima del otro, a lo mejor en el suelo y estás. ¿Te refieres a ese tipo de agarre o...?
Sí, no, es decir, tiene ser toda la vara de clase de agarre cuando estás haciendo una lucha arriba. Es decir, por un mando a un revés y pegas un tirón y un agarre al brazo, ¿no? Desde el codo tirado para abajo. Y después a la vez puedes hacer mediante un agarre a la muñeca una pequeña palanca al hombro que te permite, pues, llegar al lateral de tu oponente.
Pero yo casi iba más por el tema de si es lucha en el suelo o algo así.
Tienes una parte de lucha en el suelo, porque tú si estás en una imagen de la disciplina, engloba varias artes, varias disciplinas, tienes las distintas distancias, que son la primera, que es patada, que es lo primero con lo que llegas a tu oponente, es una patada. Después tienes puños, después tienes codos, rodillas, y después tienes suelo. Es decir, tú un combate, por decirlo de una manera, te puedes ir al suelo. Y por muy bueno que seas, no te puedes comparar nunca a alguien de una disciplina pura de suelo, como puede ser judo, como puede ser jiu-jitsu, pero sí el saber defenderte algo abajo, ¿sabes? Es decir, que no te coges prevenido en un combate el ir al suelo, ¿sabes? Y ahí sí que tienes agarres, palancas y triángulos de fuerza, cosas ya contundentes.
Es decir, que no, para asistir a unas clases de iniciación de Wing Chun, no hace falta estar ni fibroso ni...
Nada, es lo dicho, es ganas.
¿Podemos, los fofisanos podemos asistir?
Perfectamente, como todos, es decir, no tienes ningún problema, ninguna limitación física para practicar el Wing Chun.
¿Para quién estaría así más recomendado? Aparte, bueno, solamente para todo mundo. Pero así alguna, no sé,
algún público objetivo, quizá de.
A ver, como dijiste, tú lo ves, sigues un poco las disciplinas. El Kung Fu hay practicantes desde los 2 años hasta los 80, literalmente, que puedes ver. Aquí en España no. Pero sí que sí. Y después está un poco orientado a lo que comentábamos, un poco a la gente que no quiere, pues una persona que no pesa 100 kilos, que no está súper fuerte, que no, lo busca practicar una técnica y aprender pues a defenderse de alguna manera, llegado el caso, sin llegar a meterse en 3 horas de gimnasio, de running, y demás.
¿Sabes? Claro, es que eso, por lo que yo estoy escuchando, es que al final es mucho, en el caso del Wing Chun, eso, el defenderse. Y otras artes marciales, tú te apuntas no tanto para defenderte, ¿no? A lo mejor muchas veces hay gente que hace artes marciales, bueno, pues me gusta.
Claro, eso es la pasión que después cada uno tiene.
Sin necesariamente pensar nunca en que me pudiese, que lo pudiese utilizar.
Toda la disciplina de boxeo, artes marciales, todo, está pensado para defenderse. Es decir, tú lo que vas a una clase y atacas, practicas un golpeo y una defensa. Es eso. Es decir, tú vas a boxeo y practicas un jack y una guardia, que es un ataque y una defensa. Literalmente.
Sí, sí, pero bueno, al oírte así, eso, a lo mejor
anímate, no tanto la...
Sí, sí.
Aquí
se
orienta. Las artes marciales, tú, por ejemplo, tú lo que es cualquier arte marcial, tiene un ataque y un golpeo. Es decir, siempre está enfocado. Es por, yo, por ejemplo, lo practico por pasión, no porque me pueda pasar. Me encanta, ¿no? Pero es por decirlo, por buscarle aplicaciones, ¿no? Tú pues lo buscas, pues la gente dice, te estás en una clase y dice, hombre, y esto está, me gusta mucho, tal, es muy bonita los movimientos y tal. Y dice, pero ¿qué aplicación puedo llegar a dar esto alguna vez? Pues mira, esto, puedo estar en una situación con esta posición tranquilamente y haces así y te zafas.
Sí, pero a lo mejor está justo, esta disciplina es una buena disciplina para alguien que quiera defenderse.
Sí, de hecho, por ejemplo, dentro de lo que es Taos, tenemos una parte que es anti-bullying y defensa personal femenina. Que yo ahora mismo aquí en Coruña está el grupo de adultos normal, pero sí que en un futuro se va a abrir, voy a abrir esas dos ramas, que es el tema de acoso escolar y niños, ¿no? Y un poco el tema de violencia de género y sectores de los cuales pues son más propensos a llevar agresiones en la calle.
¿Y eso es habitual en, no sé, en otros sitios? ¿Se utiliza...?
Hombre, por hoy, siguiendo las noticias, agresiones...
No, no, digo, sí, lamentablemente. Pero es utilizado el Wing Chun en estos casos.
Sí, se estudia tanto en defensa, parte de defensa policial, como en determinadas cuerpos de élite que lo usan. Es decir, es una diferente, lo que tiene es que es directo. Y no te requiere, tú vas a aprender a saber salir de una agresión, no necesitas años de entrenamiento. Es decir, puedes poco a poco, mediante clases, puedes ir aprendiendo determinadas técnicas que, nada, aquí Bruce Lee Boon, eso partimos de la base, ¿no? Claro. Es decir, eso de, saca un cuchillo y dice, corre, pies para que os quiero, ¿sabes? Eso partimos de esa base. Pero simplemente, pues imagínate que alguien te agarra, pues todo el mundo andamos por la calle adelante y tiene algún caso, un policía que fue agredido aquí en la calle San Juan hace unos meses. Yo me vi hace un año, estaba en un bar y entró un niño pidiendo ayuda, un tema de caso de violencia de género. Y por desgracia, hoy por hoy, eso está muy metido en la orden, en el día a día. Todo el mundo salimos por ahí adelante y vas un día de noche y te encuentras algún altercado. Y no, igual alguno de los que están no salió con ganas de pelearse.
Roberto, perdona. Antes de que se nos acabe, que nos quedan apenas 2 minutos, nos gustaría saber cómo podremos contactar con Taos, bueno, con el departamento, digamos, que tú coordinas aquí en Coruña.
Sí, pues bueno, tanto mediante redes sociales, como puede ser Facebook, en Taos Academy Coruña, ¿no? En la piscina del Colegio Liceo, que también tenemos está la recepción, o mediante el número de teléfono móvil. ¿Vale?
Que podemos darlo, si te parece.
Sí, sí, perfectamente. El número es 620-11-25-34.
¿Podemos repetirlo, si haces el favor?
620-11-25-34.
Bueno, tenemos tiempo para pregunta fetiche.
Venga.
Pregunta fetiche sin etiqueta. Se liga mucho con el...
Perdón, voy a corregir esto. Es la pregunta fetiche de Adri, director de Sin Etiquetas.
Se liga mucho con el Kung Fu.
Con el
Kung Fu, con el Wing Chun. Bueno, bueno. Pero vamos a generalizar.
No, no es una... No, no, nunca me... No me beneficia.
No hace falta que respondas, es una pregunta coña.
Es una pregunta coña, o sea, es una pregunta efectivamente para provocar un bloqueo de, en el invitado, pero nada. Sí.
Ah, no, y para que no saberlo, joder.
Es una tradición que mantenemos ya desde el primer programa.
Estaba Jorge empezando a apuntarse.
Ahí la cagamos. Muchas gracias por escuchar Sin Etiquetas. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Excelente el trabajo de Bardanca, excelente el trabajo de Jorge, Gelo, Marina. Y nos vemos el lunes que viene más, pero...
A lo mejor no se puede.
Mejor no se puede, pero eso es un plagio. Así que vamos a decir, volvemos más y más fuertes.
Buenas noches.